En Onda Cantabria tomamos juntos el segundo café de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un programa que despeja tus ideas con Claudio Acebo. Entre sorbo y sorbo, el segundo café. De lunes a viernes entre las 8:30 y 10:30.
En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia, donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Señoras y señores, muy buenas, bienvenidos a Cantabria Opina. Este es el segundo café, estamos en la 98.9. Teléfono 942-3040-09, ya saben el teléfono de participación, nos pueden escuchar en directo, online, a través de OndaCantabriaFM.com y a través de mi página web, claudioacebo.com, y alguna habrá más, TuneIn, y alguno más que ponga en el programa. El programa comienza a las 8:30 de la mañana y también a las 8:30 de la tarde, lo ponemos en redifusión, que queda muy bonito. 8:30 de la mañana, 8:30 de la tarde. Ramón Montero, muy buenas.
Muy buenos días.
Ya no venís con abrigo ni con nada, ya venís... Pues es que creo que venís
es primavera, ya es primavera de verdad.
No, bueno, ya es primavera de verdad, todavía que tiene que pegar algún arreón, ¿eh?
Bueno, un poquito, pero, bueno. Pero los días que no los peguen nos aprovechamos.
Hombre, ya es diferente, ya no... Pero da gloria venir a veros, ya venís con sol y todo, ¿no? Como en invierno, que lloviendo, estornudando, es que no con catarro. La estufa
que,
esta...
Según el día, el mérito que tenemos.
La estufa esta que bueno, contamina, no sé... Como venga un día la Consejería de Medio Ambiente, nos va a poner una multa. Porque ver, la estufa que tenemos aquí, tela marinera. Hay que verla. El otro día se me quemó una. Tenía yo una sola que en casa, ¿verdad? Tenía una sola en casa. Y fíjate lo que dicen luego los accidentes domésticos, lo que son. Y estaba ahí en donde tenemos la oficina y tal. Oye, empezó a salir chisporroteos. Digo, coño, tío, pero esto es una estufa pues, que tendrá pues, 15, 20 años. Eléctrica, no. Rafael, muy buena, ¿por qué te ríes?
Pues lo de 15 o 20 años, fíjate.
Era Solac, de estas, pues, Solac era una marca muy...
¿Crees que la industria puede vivir si así? ¿Una estufa para toda la vida? No, no. Tiene que cambiarla cada 5 o 6 años, hombre.
Pero que lo digan, pues esta estufa caduca a los 5 o 6 años.
Ya te lo ha dicho, mira, va a ser de chispazos.
Ya, pero tú fíjate, no, de verdad, no, ahora en serio, ¿eh? Menos mal que estábamos aquí y empezó, lo desconecté. Pero la dejas por la noche porque muchas veces, ¿no? Cuando salen los telediarios, una estufa no sé qué, y dijo, oye, ¿qué habrá pasado? No, ¿qué habrá pasado? Pues mira, pues te tocó. Y me tocó a mí. Ahí no puedo reclamar nada, ¿no? Pues no existe ni la firma ya, ¿no?
No, te hubieran reclamado los vecinos a ti por la imprudencia de dejarla por la noche encendida.
Salvo eso.
Con 15 años.
Muy bien, Jesús Cabezón.
Hola, buenos días.
¿Ya has vuelto con la amistad con Federico Luceno Pombo?
Sí, no he perdido yo la.
No, bueno, estáis como Maduro y Rajoy, ¿eh? Yo que os escucho,
tenemos discrepancias sobre algunos puntos de vista, ¿eh? Pero bueno, nada más, las hemos tenido toda la vida, ya. No vamos ahora a cambiar.
Ya, porque Federico todo está mal, y entonces tú dejas una espita a la esperanza. Federico es muy... A mí me lo han hecho, no me dejan entrar en Cuba y ya no hay perdón.
Eso dice él.
Sí, sí. Uh-huh. Dice él que es verdad que no le dejan entrar en Cuba, ¿no?
No lo sé, yo no tengo los controles de quién entra y sale de la isla.
Bueno, tenemos que hacer ahí un vis-a-vis entre los dos, a ver si vamos a asperezas.
Vale, cuando quieras.
El otro día estuvo muy bonito el programa, el que hicisteis hace 2 semanas, que estuvo sí. Calisto. Muy sí. Interesante, además. Sí. Muy interesante. Y bueno, pues estas bromas que de vez en cuando hago, bueno, como todo el mundo nos conoce, pues está muy bien. Y hoy es un día especial para mí, porque después de 4 años viene Mac Knopfler por fin a una tertulia. Eduardo Van den Eyden, muy buenas.
Digo
a Knopfler por su manera, su facilidad de tocar la guitarra y no más cosas.
Malo. No fuera malo, es que he estado girando por otras emisoras.
No, por otras emisoras, hombre, sí, ya sabes que aquí a las emisoras emergentes... Lo que pasa con las emisoras emergentes es que luego la gente quiere venir, le gusta la cosilla, ¿eh? Sí. Claro, porque sí, a las emisoras de toda la vida, vas, fin, pero ya, Avenida Candina, qué mal se aparca, bueno... Si se aparca es porque hubo falta de previsión. Pon música de miedo, que eso está muy bien. Sí, lo de la falta de previsión es una cosa que a mí me gusta mucho. Es como lo del PCTK. De verdad, yo no entiendo. Yo no soy ingeniero ni nada. Soy un pobre maestro de escuela, de andar por casa. Pero hacer un PCTK y no prever plazas de aparcamiento... Parece que va un poco contrasentido de lo que es el de lo que se pretende que fuera el PCTK, ¿no? Un poco porque dice, bueno, Castilla y la Remida, los años 60. Bueno, vaya, bien. Pero el PCTCAN, caramba, ¿no?
Sí.
¿Estás de acuerdo conmigo?
Sí.
Vale, eso está muy bien, ¿eh? Eso, tocando la fibra sensible, está muy bien que esté de acuerdo. Y en los polígonos industriales, hombre, los que están muy cerquitas, ¿qué pasa? ¿Por qué? Algunos se preguntará, ¿y por qué no se puede aparcar aquí? ¿Aquí no crean ustedes que no se puede aparcar por las naves y los trabajadores? ¡No! Vienen todos los de Valdecilla a aparcar aquí. Todos los de Valdecilla vienen a aparcar aquí, que es gratis. Y entonces por eso está colapsado, porque dices, bueno, es que está colapsado por los propios trabajadores de las diferentes naves, oye, pues es un buen dato. Pero no, porque el día que tuvieron un día de fiesta, ese puente que era de 7 días, que los médicos tuvieron otro día más, ¿eh? ¿Os acordáis, no? El martes se comprobó. Estaba aquí, se podía aparcar perfectísimamente a cualquier hora. Y entonces pregunté yo a los sabios de la zona, a los que están en el bar, oye, ¿por qué hoy se puede aparcar? Y dice, nada, porque es fiesta de los médicos y entonces no viene gente. Pues ya está. Dicho esto, seguimos adelante. ¿Qué tal está, Rafael?
Bien.
Por los...
No. Joder, mira, que siempre estamos...
No, que
bien.
Yo te...
Estoy bien.
He tenido mucho cachondeo en las redes sociales. No has acertado los números, me decía el otro día un señor. Dice, no has acertado la lista del PRC. Digo, bueno, no he acertado el orden, he acertado uno, el de Miguel Ángel Revilla, el orden, que no estaba mal. Bien, ese le acerté. Ese le acerté. A lo mejor dentro de 4 años, a lo mejor tengo dificultades para acertarle, pero este viaje le acerté. El resto no le acerté. Sí acerté lo de Eva y lo de Rafael Pérez Tezanos. Y pensé que alguno más, pensé sinceramente que Fernando también se iba a haber quedado descolgado. Ahí no le acerté, y en el orden no. En el orden no, porque no lo sabía, yo creo.
Entonces ni... no acertaste casi nada.
Bueno, pero los nombres sí, pero bueno. Los nombres sí. Y el único, de verdad, el único que reconozco que se me coló fue la de Marina Lombo. El único nombre que se me coló. Ahí sí que no tenía ni idea. No tenía ni idea. Los demás, bueno, pues bien, arriba, abajo... Matilde estará deseando que la pague la comida, se la pagaré, muy gustoso. Pero yo creo que por influencia de este programa, Miguel Ángel lo cambió todo, ¿sabes? Por no dar brazo a torcer, lo cambió todo, hijo de Miguel Ángel. Lo único que faltaba ya, ¿eh? Que el que me parodiaba de vez en cuando, encima, no, vamos a cambiarlo todo. Oye, Rafa, en vez de ir el 2, a ti, ¿a mí qué más me das? Y nos metemos a este tal, pim, pam, pim, pam.
Pero ¿tú crees que es de buen periodista decir en público que no acertaste?
¿Es de buen periodista? Pues es un acto de sinceridad. De la misma manera que el PP, media hora antes de que la diera nuestro presidente, acerté toda la lista, pues en este viaje, y además yo lo advertí, digo yo no, que no se interprete...
¿Y el orden? No, el orden ya no...
El orden del PP, en un 70% sí la acerté.
Caramba.
Sí. Hubo algún caso, sí le acerté, sí. Sí le acerté. Pero el PRC, bueno, reconozco que era todo cambiado, no tenía nada que ver. Bueno. Pero ya, yo imagino Miguel Ángel estaría dando la vuelta y dice, hombre, no escucho las tertulias que faltaba ya, que Claudio León de Cantabria diera la lista, entonces vamos a cambiarla. Habló rápidamente ese día, lo cambió todo, de cosa que me parece, bueno, pues muy bien como estrategia. Pero, y ahí está la lista. Dice el presidente, sin vencedores ni vencidos. Pues bien.
¿Qué presidente lo dice?
Bueno, don Miguel Ángel Revilla.
Ah. Hombre, ¿qué va a decir?
Ya.
¿Qué va a decir quién hace la lista? Lógicamente tiene que decir que es la lista la mejor posible, de gente muy preparada, muy capaz, y lógicamente pues tiene que decir eso.
¿Me tenéis que ayudar? ¿Por qué los partidos políticos a los que se parten la cara en la legislatura no se le... La palabra proteger no es la más adecuada. No se les tiene ese reconocimiento de haberse dado de tortas permanentemente.
Hombre, depende de lo que interpretes tú por...
Sí, pues hombre, defender, de quedarse solo, defender causas muy difíciles. Tú sabes que siempre hay una persona en cada partido que tiene un desgaste brutal. En el PSOE en su momento fue, ¿cómo se llama? Alfonso Guerra, acuérdate. Alfonso Guerra durante muchísimas legislaturas fue el hombre que se partía la cara con todo el mundo. Pero Alfonso Guerra siempre se le protegió. Y en otros partidos hay personas, algunas de ellas, que se parten más la cara, pero así, a cara descubierta. Y que luego, a la hora, por ejemplo, de esa reconciliación, porque cuando tú das las listas, hombre, no gusta. ¿Cómo no me va a gustar? No, escucho estos días. No, yo lo he dado todo por el partido mal. Perfecto, eso está muy bien. Y además dice mucho de tu persona, cuando no vas en los puestos que debieras de ir, teniendo en cuenta el desgaste y el trabajo que has tenido, ¿no? Pero yo creo que es en general. Los partidos no se acuerdan, son... vosotros ya estáis aquí, joder, tenéis un peso muy importante en los partidos, ¿no? Y a no ser que a alguno le digas, oye, esta legislatura te vas a dedicar a esto, pim, pam, vas a ser el cortafuegos. Vale, bien. Pero que cuando acabe la legislatura, ese que ha sido cortafuegos no se quede sorprendido diciendo, joder, ¿qué he hecho yo? Si lo único que he hecho ha sido defender a capa y espada mi partido y todo lo que ha llevado alrededor del partido. Pregunto. Eduardo, venga. No.
A ver, bueno, primero que en esto, como en todo, el que hace la lista me imagino que es como el entrenador de fútbol, ¿no? Tiene que escoger y tendrá en cuenta, pues, no solo ese partido la cara, en ese sentido, sino que tendrá que tener en cuenta los valores o lo que aporta a cada lista, a la lista, cada uno de los candidatos a los que va incluyendo, entiendo que sea así, ¿no? En nuestra lista no hay tampoco grandes cambios ni grandes...
Hombre, yo me refería en tu lista a Carlos Bedia,
Carlos Bedia...
A Carlos Bedia, yo me refiero en la lista...
Ha posicionado mejor bien, que en hace
pero yo años, me refiero a la lista del PP a Carlos Bedia, en el PRC me estoy refiriendo, y está aquí delante, pero bueno, con más razón para decirlo, a Rafael Pérez Tezanos, o sea, personas que cada uno en su partido se han estado dando de tortas, y bueno, pues, en fin... Que yo no, bueno, luego habla, Rafa, luego. Es mía, ¿eh? O sea que no, cada uno que diga lo que lo. Eduardo estaba diciendo y ahora lo dices tú y cada uno que diga lo que quiera.
Sí, normalmente yo además digo lo que pienso, no lo que digas tú. O no lo que.
Pero a veces coincidimos.
A veces coincidimos contigo con mucha gente, pero vamos, tranquilo que yo os digo lo que pienso yo. Tal y como lo estabas planteando, yo no me siento, desde luego, haberme partido la cara por nadie ni por nada, sino he cumplido con una labor que, por cierto, como todos los diputados, cobraba por ella, porque cobraba del Parlamento y, por lo tanto, me tocó hacer en un momento dado, y sea que te refieres más en concreto, ¿no? Seguramente, porque estos días me lo ha recordado todo el mundo. No creí yo que había tenido, la tuvo, la importancia, pero el tiempo lo va tapando todo. Bueno, pues ahora se reaviva, ¿no? Y dice, oye, es que aquellas comisiones me tocó estar a mí allí, porque me tocó, pues porque era un tema de industria y yo era el portavoz de industria, y en el caso de Cantur, pues porque a petición del propio, o del más directamente afectado, López Marcano, me pidió que siguiese con ella, y seguí, hice mi trabajo, fue duro, pero no menos duro que cuando me he pasado el resto de mi vida trabajando en la fábrica de los Corrales. Es decir, una lucha diaria y una pugna diaria. Entonces, yo no le doy eso, romperse la cara. El asistir a las tertulias de radio, que también se comenta y se dice, y yo vengo gustoso porque me encanta la radio, además. Porque yo soy un aficionado de la radio, y entonces me llaman y voy gustoso. Y si además puedo decir a través de las ondas lo que pienso de cada cosa, pues las digo, me quedo encantado. Y entonces, pues, no sé, yo he estado 16 años de diputado. También puedo pensar que, bueno, que ya he sido un privilegiado durante 16 años, ¿no? Porque seguramente que hay en el partido, como todos los partidos, muchísima gente que le encantaría ser diputado y que no lo han sido y probablemente no lo sean nunca. Por lo tanto, todos los que aquí hay, tres en la mesa, Ramón creo que no, pero los tres que estamos aquí hemos tenido ese privilegio, Jesús incluso a nivel nacional, es decir, y todo tiene un principio y todo tiene un final, y tenemos que plantearlo así. Entonces tú haces tu trabajo, yo lo he hecho, el trabajo que he hecho estos 4 años, he sido, bueno, porque soy activo yo por naturaleza, ¿no? Pues sí, he estado muy presente y tal, pero desde luego no con el punto de mira y con la intención de decir a ver si gano puntos y tal, porque no, lo he hecho por afición, por oficio, y por descontado que no por decir a ver si así y hacer la pelota, y no, porque no lo he hecho nunca eso.
Uh-huh. Jesús, ¿y desde el PSOE también pasan estas cosas? Sí, ¿no?
Bueno, no estoy muy al tanto yo de lo que ocurre en las tripas de
lo que pasaba, vaya,
de las organizaciones, pero yo creo que lo que he escuchado a los dos que han sido diputados hasta hace unos días, pues tienen toda la razón. Yo creo que hay etapas en la vida en las que uno tiene esa responsabilidad y hay un momento en que esa etapa comenzó y otro momento en que termina. Y después también hay otra cuestión, y es que cada persona en su actividad, y en este caso en la actividad política, pues la ejerce desde su punto de vista y con su talante y su carácter, ¿no? Y hay formas de actuar en un debate pues de una forma o de otra. Es decir, uno no es ni mejor ni peor, sino que lo que está es expresando su forma de entender algunas cuestiones. Y en unos casos, pues lógicamente es más agrio, en otros momentos es más dialéctico. Bueno, eso yo creo que ni suma ni resta, sino que demuestra el talante, el carácter de un determinado diputado. Y termino diciendo que, no, cuando planteamos estas cosas de por qué uno va y otro no va y tal, si decimos que las listas se han renovado y hay muchas caras nuevas, pues lo decimos, se han renovado las listas, hay muchas caras nuevas. Si no hay esa renovación y se mantienen prácticamente los mismos, decimos, pues no ha habido renovación, son los mismos, repiten. Es decir, tengamos siempre un poco el equilibrio de decir, oye, los partidos, las organizaciones, con sus mecanismos, pues establecen el orden de una determinada lista. Y a partir de ahí, pues es el partido y sus órganos de dirección y sus órganos de representación los que han decidido. Los demás, pues tendremos que analizar esa lista, ese programa, y decir, oye, pues a este le voto, a este no le voto, y punto y seguido.
¿Y te has quedado tan contento?
Y me he quedado no tan contento, me he quedado diciendo lo que en este momento pienso.
Bueno, vamos a ver, ejemplos prácticos. Por ejemplo, el Partido Popular no repite julio. Julio Bartolomé no repite, ¿no?
No, pero por voluntad propia.
Bien. Tiempo, bueno, sí. es que quiero enlazar con lo que anteriormente estaba comentando Jesús.
Ni José Antonio Cajigas.
Pues bien, si ya José Antonio Cajigas en su momento dijo, bueno, pues mi vida política, pim, pam, si el Partido Popular me necesita, aquí estoy. Bueno, pues es una salida normal. Julio, pues oye, ya tengo cierta edad, en fin, yo he cumplido, perfecto, bien. Y así podíamos ir con otros casos. Pero si tú has estado en primera línea de fuego, en primera línea, no en segunda ni tercera, no es que haya sido el 20, el 19 que has acompañado, tal, para arriba y para abajo, bien, estamos hablando de primerísima línea de fuego, con cargos de responsabilidad y en edad, y sobre todo por lo que se te ha estado escuchando y viendo a lo largo de esta última legislatura, pues eso es lo que para mí choca. Todo eso que dice Rafael me parece pues encomiable, como las declaraciones de Eva Bartolomé, que el otro día hablando, pues mira, Claudio, y lo que ha dicho ella en el propio Facebook, pues mira, yo he estado encantada, no podía ser de otra manera, gracias a la política y al PRC, perfecto, hasta ahí, como personas, vamos, de 10. Pero yo no voy a eso, que eso lo tengo claro, que lo dicen todos. Yo lo voy, que a veces los propios partidos dejan un poquito tipo clines, ¿no? Según con qué políticos, con qué compañeros, un poco te debes usar y tirar. Y a veces a lo mejor, pues bueno.
Hombre, no, yo no sería tan duro, pero
bueno,
hablar de los partidos políticos, es que los partidos políticos no piensan, ni deciden, ni hacen. Es decir, los partidos políticos, hay personas en cargos de responsabilidad en los partidos políticos que toman decisiones, comités electorales, presidentes, secretarios generales en su caso. Entonces quiere decir que esas personas se mueven por criterios evidentemente subjetivos, como no puede ser de otra manera. Entonces, bueno, pues hacen una serie de valoraciones y ven lo que le aporta a su candidatura una persona, lo que le aporta a otra, y toman decisiones. Entonces, yo puedo extrañarme ante determinadas decisiones de mi partido y de otros partidos. Pues bueno, las de otros, desde luego, no voy a entrar. Porque eso ya, cada uno en su casa, que lo haga como quiera.
Yo estoy viendo la lista. Hombre, evidentemente, yo tengo amigos en el PRC, en el PSOE y en el todo. Y muchos más amigos en el Partido Popular. Callao queda dicho. Pero yo veo la lista del PRC. Y estos dos de los que estoy hablando, que no están. No es que ya puedan estar el 14, el 15, el 16. No, es que no están. Por su trayectoria y por su trabajo y por lo que han hecho, me parece que todavía se les puede sacar algo más de su política. Es mi opinión. Bueno, por lo que les conozco a lo largo de su trayectoria.
Y puedo estar totalmente de acuerdo.
Por lo que, a su trayectoria. Y veo algunas caras de las que están ahí. Digo, es que no se conoce el empate. No se conoce con quién han empatado a lo largo de los últimos 8 o 12 años. Cuidado. 8, 12 años. Pero bien. No soy de PRC, cada uno. Pero bueno, venía a colación lo que te digo, que hay veces que los partidos, para mí, son un poquito crueles, ¿no? Como eso de, tú has estado bien política en primera línea de fuego durante tantos años, y se acabó. Joder, se acabó. Si yo voy el 17, pues bien, Claudio, vas el 17, hijo, has rellenado, gracias por tus servicios, adiós, adiós. Ahora, si Claudio se ha estado partiendo la cara en los temas vidriosos, donde encima ha hecho un poquito de escudo de los principales hombres del partido, se acabó, joder, pues no sé.
Pero vamos a ver, Claudio, tú estás...
Llámame ingenuo, lo que tú quieras, no, Jesús, no, no, llámame no, lo que tú quieras. Me puedes llamarme lo que te dé la gana.
No te llamo ingenuo.
Y yo te lo admito.
Sí, si el decir que los partidos en determinados momentos, en determinadas decisiones, son ingratos, pues yo solo estoy de acuerdo. Es decir, las decisiones que toman las organizaciones, como las toman estructuras humanas, pues lógicamente cometen ese tipo de a veces de errores, a veces se manifiestan ingratos, no son capaces de pensar que esta persona pues merecía otro tipo de consideraciones. Bueno, pero esto es el juego al que corresponde todo tipo de estructuras organizadas en nombres, con nombres y apellidos. Es decir, yo con eso no quito lo que he dicho al principio, que los partidos en general, casi todos o todos, en un determinado momento son ingratos con algunas personas, ¿eh? Pero dando la vuelta al argumento tuyo, tú ves las listas, las que sean, del PRC, del PP o del PSOE, y yo, que puedo conocer a bastante de los que están en esas tres listas, digo, ¿y este qué pinta aquí? Uh-huh. Es decir, con otro argumento. Pues seguramente los que han estructurado y han hecho esas listas, que han tenido en cuenta determinadas cosas, pues lógicamente la opinión que yo tenga, pues no les importa un carajo. ¿Por qué? Porque les importa otro tipo de argumentos y otro tipo de razonamientos para que esa persona, que a mí me plantea dudas de que debiera de estar ahí, para esas personas tiene determinados valores, determinados elementos positivos para que esté. Y bueno, pues esa es una decisión que corresponde en su responsabilidad a los órganos que han tomado esas decisiones. En el PRC, en el PP, en el PSOE, y tienen que asumir eso. Que lógicamente yo he vivido también esas situaciones de que has estado un tiempo en una responsabilidad y llega un momento en que termina. Y en ese momento consideras, pues ha sido ingrato la organización que un día me puso y otro día me dijo, oye, pues se ha terminado esta etapa. Pues a lo mejor a bote pronto puedo pensar que es ingrata, pero también tengo que pensar que es una experiencia que afortunadamente he vivido durante una temporada, incluso a veces larga. Y ya está. Y como yo no soy, ninguno de los que me parece que estamos hablando aquí, somos profesionales de la política, pues lógicamente tienes en tu sensación de que esa experiencia que un día comenzó tiene que terminar otro día. Uh-huh. Que como lógicamente la has dedicado un tiempo largo, pues a veces te duele. Te duele cuando termina. Pero esa es la lógica también de esa responsabilidad y de esa trayectoria, que no es exactamente tu vida profesional.
Muy bien, venga, que vamos a hacer un pequeño alto y después seguimos. Ramón, ¿estás aquí?
Estoy aquí.
Muy bien, vale.
Escuchando pues, atentamente.
Vale, pues después nos das ahí. ¿Ya estás ahí con tu iPad? ¿Has dicho que estamos aquí en Onda Cantabria en directo ya? ¿Ya lo has metido?
No, todavía no.
Pues venga, ya, pues, a ver que estás ahí hablando y no sé con quién estás hablando, luego nos lo cuentas. Vamos con un alto y después seguimos aquí en Onda Cantabria, Cantabria Opina, venga.
Estás escuchando El Segundo Café con el patrocinio de Café Dromedario, el mejor café de Cantabria. En la 98.9, Cantabria Opina.
Ha sido rapidito, ya estamos aquí nuevamente en Cantabria Opina, Onda Cantabria 98.9. Ramón, has dicho ya que estamos en directo y que se
ya
puede escuchar
dicho,
este programa por la tarde también.
No, porque como son 140 caracteres no me cabía.
Joder, pues pasa pues dos, luego. Dos Twitter, en vez de uno pasa dos. Pues
luego pongo el siguiente es ese, que a partir de las 20:30 también nos pueden escuchar.
Bueno, ¿qué tal? Estabas ahí de oyente con tus cosas.
Sí, un poco pues viéndolo pues mínimamente desde fuera, ¿no? Tratando de coger un poco de distancia. Porque yo creo que el tema este de las listas electorales es, yo creo que desde fuera quizás se vea como de forma muy distinta como se tiene que ver dentro. Un poco lo decía Jesús, ¿no? O sea, un partido político es una organización y es igual que cuando en una empresa pues toman sus decisiones, que están muy condicionadas por quién las tiene que tomar. Pero sí que es cierto que aunque tengan un punto de publicitario, muy de comunicación, en estas electorales los partidos políticos también mandan mensajes, y yo creo que muchas veces se confunden con los mensajes que quieren lanzar a la hora de presentar, de hacer y presentar una lista, que yo creo que es que no siempre están en captan bien lo que la gente espera ver en una lista electoral, que sí que es cierto que es un momento que es pequeño, pero que tiene su trascendencia. Yo creo que lo hemos comentado a micrófono cerrado, yo creo que ha sido tú lo de los... A que tú coges una lista electoral, ves los 5, 6, primero 7 en función del tamaño de la circunscripción y dices, coño, esta lista es poderosa.
Tiene empaque.
O esta siempre antes para aguantar, o es la habitual, o sea, te haces tu composición de un lugar rápidamente y luego efectivamente das un repaso a toda. Habrás mucha gente que no conozcas.
Claro, porque es que esté, lo es que es muy importante, no. Yo lo he escuchado a vosotros, ¿no? A los partidos políticos en toda la legislatura, es muy importante ese núcleo de inicio. Porque claro, ves alguna lista y dices, ¿y este? ¿Y esta quiénes son?
Sí, pero yo creo que, vamos, por ejemplo, ¿vale? Yo creo que es de 8 años para acá, yo creo que a muchas circunscripciones u organizaciones locales, autonómicas o como sea, a muchos les ha cogido con el pie cambiado el tema de la paridad en las listas, vamos, la paridad en las listas electorales. No tanto el hecho de hacer listas cremalleras, sino como que por bloques de 5 tiene que haber 3 hombres o mujeres, 2 hombres o 2 mujeres, ¿no? Entonces muchas veces... esto, bueno, pues te va a sorprender a tener que retocar las cosas, ¿no? Tú tienes un planteamiento y mira, pues yo quiero hacer una lista de 10, que son estas 10 personas, venga, el 1, el 2, el 3, hasta el 10, y luego te das cuenta y dices, no, cuidado, que es que hay una norma de obligado cumplimiento que tienes que tener en cuenta, lo que te provoca a reestructurar todo eso, ¿no? Pero que aún con todo yo voy más al hecho de que desde en mi opinión, yo creo que en la demás gente muchas veces pierden un momento muy importante para poder comunicar ciertas cosas con la lista electoral y te das cuenta simplemente eso, pues que ¿quién controla el aparato de los partidos?
Venga, ¿alguna cosita más o iniciamos nuestro segundo bloque? Hay tertulia para rato.
¿Cuál es
pues como el segundo pues programa es tuyo, tú, usted decide.
Tertulia para rato, venga.
Venga, hay tertulia para rato. Jesús Cabezón.
¿Quién me estás planteando?
Rato es.
Sí, sí.
Hay tertulia para rato, Claro. Jesús. Hombre.
No, lo de rato, como es un, no sé si un peldaño, otro agujero más en esta historia de la corrupción, de las amnistías fiscales, de la fuga de dinero, de este trapicheo. Y a mí es que estas cosas realmente me ponen de muy mal humor que personas de este tenor, que han tenido responsabilidades institucionales muy serias, pues realmente terminen eso, esposados, yendo al calabozo, investigados, embargados, que también tienes que leer con calma todos los medios de comunicación para saber un poco qué es lo que realmente está pasando. Pero descubres que hay bastantes ladrones por ahí, no sé si camuflados con corbata o cómo, pero hay bastantes, y bueno, afortunadamente algunos van cayendo, otros vas viendo que siguen sentados y van pasando los años y dices, ¿qué pasa con todos los de la Gürtel, que ya no sé cuántos son? Alguno tendrá que estar condenado ya, ¿eh? El otro día leía con esto de los seres de Andalucía que ya los expedientes no cabían ya estaban en un pasillo no sé cuántos metros de tenían los expedientes. Bueno, pues alguno tendrá que cerrarse.
A mí me gustaría que me explicáis una cosa que a lo mejor yo, 3 peldaños más abajo que vosotros, porque no estaba en política y a lo mejor lo veo de otra manera diferente, no entiendo. Estamos hablando de una persona, pues que solo ha sido todo, que ha vivido, ha sido arte y parte en el mejor momento histórico, político, económico de esta nación. Y eso nadie lo pone en duda. Punto número uno. Ha sido presidente del Fondo Monetario Internacional. Cuidado. No entiendo esta codicia, o sea, no entiendo este amasar por amasar. Yo entiendo perfectamente que cualquiera de los que estemos aquí diga, bueno, vamos a ganar dinero para vivir bien. Para vivir, bueno, perdón la expresión, como Dios. Vas a ganar dinero para vivir como Dios. Bien. Pero una cosa es vivir como Dios y otra, una codicia que es que yo no lo veo, o sea, ¿por qué esa manera de amasar por amasar, pero para qué? ¿Por qué? Como dice el otro, bueno, pues, el otro
está de la condición humana, por otra parte, quiero decir, vamos a ver, y yo, vamos, y sé lo que quieres decir, pero yo, por ejemplo, Joder, a mí lo de rato es una cosa que la verdad es que me ha... O sea, la verdad es que no, tampoco me rompe muy, muchos esquemas, pero dices... Es una de las personas más importantes de España en los últimos 40 años. O sea, posiblemente, ¿no? Dices, porque los cambios que introdujo, en el, sobre todo lo que hizo como ministro de Economía del 96 al 2000... Yo siempre pongo 2002-2003, el último año de la segunda legislatura de Aznar y Avanzo, que soy afiliado al PP, me parecieron que fue un auténtico desastre, por los dos, por Rato y por Aznar. Pero aun con todo, es de los tipos más, que en política más importantes que ha habido en España. O sea, quizá muchísimo más que muchos presidentes de gobierno de la democracia, ¿no? Entonces voy a hacer una lista. A lo mejor el más importante es Felipe González, por aquello del gesto de la 82, y después sea este por los cambios que ha habido. Pero está en la condición humana y todos somos humanos y él también lo es, ¿no? Entonces, la codicia, la avaricia, están con nosotros. Y luego llega un momento en que cuando ha sido eso, pues ha sido el todopoderoso vicepresidente segundo del gobierno y ministro de Economía, director gerente del Fondo Monetario Internacional, te permitías porque tú eras así, porque no tenías ningún problema, porque cuando eras joven hacías la campaña en Cádiz con un Porsche que te haya regalado tu padre y no había ningún problema. Ibas a llevar a tu hija a los Estados Unidos a que estudiara, ibas en un vuelo regular, entonces ahí te paraban los policías de Estados Unidos y te llevaban rápidamente el que se da cuenta quién eras, porque se dan cuenta que eras tú hasta en Estados Unidos. Entonces te das cuenta, no te das cuenta el momento en el que te has elevado del suelo, uh-huh, o te han elevado del suelo y ya no ves tierra, ¿no? Entonces es cuando empiezan a pasar ciertas cosas. Porque si hemos sobre el Fondo Monetario Internacional, y no quiero decir que eso sea la causa, pero o sea, muchos de los que han pasado por ahí son gente bastante peculiar, ¿no? Pero llega un momento en que quizás se aburría mucho en el Fondo Monetario Internacional, en el FMI, porque era todo menos ejecutivo, era menos acción de la que él quería. Lo deja por motivos personales. Yo creo que el motivo personal fue que se separó de la mujer y conoció a una. Se viene para España y aquí tiene que tener algo que hacer. Entonces, claro, como es quien es, hace dos llamadas y se le hace presidente de Bankia. Cosa que en un momento determinado, por decir, coño, pues mal no está porque este tío sabe de economía. Dices, ya, pero una cosa es saber economía y otra es gestionar una.
Y te dejas en el camino lo que cuesta para un país como España el que estas personas ocupen esos cargos
y lo que cuesta que los dejen.
¿De cuánta valía? En todos los sentidos.
Y lo
claro,
que cuesta que los dejen.
El ser presidente, lo comentamos el otro día, del ser presidente del Fondo Monetario Internacional, no crean ustedes que es por votación, porque me caes mejor o peor. Cuidado, no,
Se juntan
es por muchos movimientos.
Sí, no, pero vamos, lo que cuesta que lleguen y lo que cuesta. Y lo que, eso es. Lo que nos pueda costar que salgan.
Los tres últimos presidentes del Fondo Monetario Internacional, no parece que sea muy recomendable seguir su estela.
Joder, para nada.
Ni siquiera a nivel personal. O sea que el estar de presidente del Fondo Monetario no es garantía de nada.
O a lo mejor sí, pero no de bueno. A lo mejor sí, pero no de bueno.
Los últimos lo han dejado a la altura. Si antes sí lo era, después de los tres últimos que han pasado, pues uno tiene que decir, es presidente del Fondo Monetario. Bueno, pues entonces tiene la duda. No es que posiblemente...
Bueno, el segundo era por vicioso.
Me da igual. Es decir, para llegar ahí, hombre, se le supone como al soldado, un poco más de valor,
sí.
Y un poco más de catadura moral. Y en eso de la catadura moral, pues yo, Ramón, y sé que estamos de acuerdo en esto, a mí me parece muy bien que la gente... Gane dinero y que lo haga honradamente trabajando.
Y todo lo que pueda, pero como tú has dicho, honradamente y trabajando.
Honradamente y trabajando, ¿no? Lo que pasa es que aquí, pues no se produce ese hecho. Pero cuidado, yo lo mismo digo una cosa que otra, que ese es mi problema, que a veces digo lo que pienso. Que por los gobiernos de España ha pasado mucha gente, y no todos han acabado como este, ni como algunos más. Esto también hay que decirlo, ¿no? Y no estoy echando un capotazo a los políticos, sino estoy echando un capotazo a esa media España, porque la otra sí, ¿eh? Este es un país de pandereta, el uno la escucha y el otro la toca. Y entonces, una parte es fácilmente corrompible y hay una parte de España que no, en ese sentido lo digo, y no es un capotazo a los políticos, no, es que ahora cada vez que sale un caso de un político, pues es que se carga contra toda la clase política, ¿no? Y está bien, a lo mejor nos lo merecemos, pero han pasado mucha gente por allí y no todos se han enriquecido. Algunos han sido más sutiles, han empleado esto que se denomina la puerta giratoria para colocarse en grupos industriales, en grupos eléctricos y seguir pues ganando un dinero que se les supone que les pagan por una labor que desempeñan, ¿no? Bien, la labor que desempeñan será la que sea, pero bueno, es legal, no muy ético bajo mi punto de vista, pero desde luego es legal que lo hagan. Otra cosa es cuando se hacen cosas que si un juez te juzga es porque considera que no son legales. Es cuando te llevan a los tribunales,
que como mínimo hay que revisar bien si es legal o no.
Cuando, porque tu manera de haber ganado ese dinero parece que no es muy limpia. Uh-huh. Y esto es lo que ante lo que estamos, a casos de estos, ¿no? De gente que bueno, que deja mucho que desear en su comportamiento, que se aprovecha además del pueblo y de la y de sus votantes y de la gente que le ha proyectado una imagen para hacer este tipo de tropelías. Esto es lo grave, ¿no? Pero, en fin, yo, de verdad, a mí me ha sorprendido dos cosas. Una, el que Rodrigo Rato esté implicado en esta cosa. Yo nunca pensé que Rodrigo Rato fuese un tío...
Tampoco, porque siempre pensé que no lo necesitaba.
Y dos, me ha sorprendido la capacidad de aparato, digamos, del Estado, en controlarle, en cogerle, y me ha agradado incluso mucho la mano del policía que le agacha la cabeza para meter el coche. Con dos.
El gesto es muy de mortal, está muy bien que lo vean.
Entonces dices, hombre, a un todopoderoso, después de haberle metido mano a Urdangarín y a la Infanta, pues ya no queda nada en España que sea intocable. Y esto es bueno. Y esto de entrada es bueno.
Pase lo que pase, por definición es bueno, efectivamente.
Sí, yo creo que estamos viviendo además un momento de catarsis general en España que va a venir muy bien. Es decir, yo creo que el fin de la impunidad o de la sensación de impunidad de todas las instancias del Estado es importantísimo. Y estoy de acuerdo con lo que decía Rafa, de que, hombre, a mí me duele cuando veo estos casos, duele mucho porque, claro, se tiende a la generalización. Y entonces, al final, parece que la clase política en su conjunto está corrupta, y es todo lo contrario. La experiencia que yo tengo en política, que es poca, la mayoría de las personas que yo he conocido son personas absolutamente honestas, o de las que no tendría ninguna duda sobre su honestidad. O sea, son muchísimas menos aquellas en las que podría tener, no la convicción, pero bueno, la sospecha de que hubieran cometido algún tipo de irregularidad, etcétera. Pero al final estos casos son muy llamativos, y esto viene sobre todo de muchos años de sensación de impunidad. Le ha ocurrido a la Casa Real, le ha ocurrido a personas que han tenido unas altísimas responsabilidades. Y al final creo que han perdido la visión de dónde estaban los límites legales, hasta dónde podían maniobrar, y se han encontrado con que, por un lado, tenemos un país que funciona, que es muy bueno. Pues a mí, estos experimentos que ves con nuevas fuerzas políticas y tal, yo creo que no son necesarios tal y como se plantean, porque no es una cuestión de cambiar a unas personas por otras, porque personas hay honradas en todas las organizaciones y las hay deshonestas en todas también, las nuevas que vengan. Lo importante es el que el sistema funcione y que los poderes públicos estén controlados y los jueces trabajen y hagan su trabajo y lo puedan hacer. Y yo creo, a las pruebas me remito, de que todos estos casos que afloran de corrupción lo que hacen es demostrar que el sistema es un sistema que funciona y que es capaz de ser sano y de sanearse.
No, yo es decir, únicamente por, no sé si por concluir, porque este tema da de sí para todas las tertulias que quieras. El debate sobre el tema de Rato en este momento es, como alguien dice, ¿es un caso particular o es un caso que no es tan particular y que el personal estamos esperando que alguno salga y públicamente dé algún tipo de explicación o comente algo? Porque no es uno cualquiera. El Rato no es uno que pasaba por aquí y que vive en la calle no sé qué. No. Es alguien que ha tenido la responsabilidad de la economía de este país, que pudo haber sido presidente del país, que por apoyo institucional del país llega a donde llega en el Fondo Monetario Internacional, que por apoyos llega a ser presidente de la de Bankia, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, cuando se descubre todo este tinglao en torno a este apellido, pues convendría que alguien dijera algo más. Esto es un caso particular. A ver si vamos a también decir ahora que este es un caso en diferido, ¿eh?
Uh-huh.
Yo iba a decir que a mí me da la impresión de que además este es lo que estamos un poco introducidos en política, que prácticamente los que estamos aquí lo estamos, porque seguimos la política, a eso me refiero. Pues le damos este enfoque y decimos lo que he dicho antes, ¿no? Es un caso tal, no es la generalidad, es verdad, pero claro, ¿qué dice el pueblo? ¿Qué dice la gente? Pues la gente no lo ve así. Y ahora hago el análisis contrario al que hice antes. Yo era antes le echo como político y ahora le hago como la gente del pueblo, que paras a tomar un café y que te da su opinión. La mayoría de las veces, además, sin que se la pidas, pero siempre es bien, bien recibida, ¿no? Y claro, esto es el resultado de una cultura que se ha desarrollado en este país durante los años de bonanza, donde tanto políticos como ciudadanos hemos mirado para otro sitio, porque ya se palpaba, se veía. Nadie con poder, me refiero, tuvo el arrojo de pararlo, a pesar de que se sabía que podía estar pasando, no en la generalidad, pero sí en algunas partes y en algunas secciones, y ahora nos llevamos todos las manos a la cabeza, de tal modo que es posible que ellos, aquellos que empezaron con esta cultura del pelotazo, para entendernos, ¿no?, y que eran sobradamente conocidos en sus órganos más cercanos, promovieron el incendio general de muchas capas políticas, porque si él lo hace, yo también lo hago. Y si él pida 10, bueno, yo solo pillaré 5, pero a ver si también pillo algo. Es decir, esa cultura en un momento dado se pone en marcha en este país, que no la había habido, o por lo menos no la había habido claramente, justo en años de bonanza, porque ahora en años de crisis sería más difícil encontrar esas vías de corrupción, ¿no?
Yo es que, fíjate, yo creo que es que en España, digamos, con eso de los casos de estos en la clase política, se dan ya desde mediados de los 80, ¿eh? O sea, no es que esto sea una cosa de la década de los 2000 hasta el 2007, cuando iba también la cosa, en el año 88.
Por limitarlo en el tiempo, porque yo soy los que pienso que se ha dado desde que España es España.
Bueno, sí, bien. Sí,
ya no, con los reyes católicos, sí, ¿entiendes? Supuesto, siempre se ha dado.
Bueno, es un poco lo que decía antes, que esto va en la condición humana. Pero sí que es cierto que en España ciertas gentes, cuando han llegado a cierto nivel, sí que se creen impunes, y yo creo que es que el sistema les hace ver que realmente son impunes, que nunca les va a pasar nada. Hablamos antes de Urdangarín, me parece, ¿no? O sea, ¿qué le iba a decir al rey que su hija se iba a ver salpicada por un... Joder, pues que no haberla liado. Pero es que durante muchísimo tiempo vas viendo lo que hacía Urdangarín, y es que efectivamente daba absolutamente igual lo que hiciera, porque con solo llegar ya inflaba la cuenta de gastos.
Oh, Ramón, yo quería echar un ingrediente y digo, todo esto, incluido el caso Urdangarín, si el país hubiera seguido creciendo al 3, al 4, al 5%, si el paro estuviese en un paro técnico del 4, si la economía española estuviese floreciente, ¿hubiera salido? Me pregunto.
Yo creo que hay cosas que sí.
En función de cómo ha ido el país, yo creo que ha habido jueces más capaces o que han tenido ese arrojo. Y en épocas de bonanza, donde todo era, pues yo creo que se ha mirado. Es decir, o hago la reflexión al revés. Ahora ha salido, de acuerdo. ¿Por qué no salió hace 15 años? ¿Por qué no salió hace 20 años estos casos? Porque existían. Pues yo lo achaco a porque entonces ni fiscales, ni jueces, ni magistrados tenían esa capacidad o ese arrojo que han demostrado ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta es, ¿qué les ha cambiado? Y yo puedo estar equivocado, pero he llegado a una conclusión. Es que ahora, dado, sí, Eduardo, esos partidos emergentes que vienen, que ponen encima de la mesa y exigen soluciones, exigen tal, creo que el país socialmente en ese sentido ha cambiado un poco. Se ha situado en otra esfera y han dicho, pues es el momento de limpiar la era. Si no políticamente en las urnas, vamos a hacerlo judicialmente. Y es de agradecer. ¿Por qué? Pues porque si no, esto sería una bola de nieve que iría engordando, y yo no sé a dónde iríamos a parar. Por eso he dicho antes que a mí me parece muy bien y aplaudo ese arrojo y aplaudo la maquinaria del Estado, que al cabo es de todos, en su capacidad de haber puesto ni más ni menos que a un Rodrigo Rato, como antes a un Urdangarín,
pero por eso mismo que estás diciendo, que este tipo de sucesos, que no son nuevos, es decir, porque un día hubo Matesa y otro día hubo Roldán y otro día hubo yo que sé qué, el Bárcenas y la... Como toda esta cosa, y concretamente el caso Rato, es un caso absolutamente escandaloso que al personal le levanta de la silla por lo escandaloso que es. Yo digo que alguien tiene que, de cara a la opinión pública, con autoridad institucional, decir algo más allá de lo que digamos los tertulianos más o menos avezados, más allá de lo que digan los medios de comunicación. Desde el punto de vista institucional, de la gobernabilidad de este país, vamos, tiene a ver, alguien que salir esto, para yo... decir esto ocurre de esta forma. Y no quiero que salga Montoro. No quiero que salga Montoro. Quiero que salga alguien más, con más poder institucional, para decir esto es así. Y que tranquilice un poco al personal. Que tranquilice un poco al personal, porque el personal empieza no ya a estar harto. Y obedecen los nuevos partidos y los viejos partidos y la desidia de la gente, porque estas cosas ocurren. Porque ves el mare magnum de empresas interpuestas, de cómo ha utilizado a los hijos, a las hijas, a los sobrinos, a los parientes, para el tráfico de influencias, para ocultar el dinero al fisco. Por un señor que ha tenido las enormes responsabilidades que ha tenido en este país, alguien tiene que salir a decirnos a la opinión pública, a los ciudadanos de a pie, esto, os pido perdón, o no sé qué, algo, algo. Pero no dejarnos que nos desahoguemos ni en las tertulias ni en los bares. Algo más, desde el punto de vista institucional. Esta es mi exigencia de esta emisora.
Bueno, pero yo creo que en ese sentido sí se van a dar respuestas, ¿eh?, con toda claridad. Lo que pasa es que también es cierto que los comportamientos individuales, y más cuando están perfectamente tramados, como es el caso de Rato, tampoco es fácil de descubrir. Es decir, la responsabilidad que pueda tener muchas personas sobre la actuación de Rato, no sé hasta qué punto se pueden producir. Hay un caso parecido, es el caso de Puyol. El caso de Puyol, yo creo que casi todos los españoles, no digamos los catalanes, estamos absolutamente convencidos de una persona que era honesta, o que la presumíamos perfectamente honesta, y de repente te encuentras con un entramado gigantesco. En Cataluña se oía más música de violines, ya, y sobre todo en los últimos años. A raíz, me acuerdo de aquellas declaraciones de Pascual Maragall, cuando les dijo lo del 3% de aquello. Bueno, a partir de ese momento empezó como a aflorar una sensación de corrupción, pero bueno, en principio nadie tenía dudas sobre él, y sin embargo, pues es gente que ha utilizado... ¿Por qué es la gente que se ha corrompido la que está más cerca de la política? Porque las decisiones y el poder están en la política. O sea, es consustancial a la actividad, porque es muy difícil que se corrompa quien no tiene capacidad de decidir ni instrumentos de poder. Es muy difícil. Pero, sin embargo, vivimos, y aquí los ciudadanos también a veces, no es políticamente correcto por un político decir esto, pues que a mí yo siempre lo digo y no me arrepiento. Y es que todos tenemos que analizar en nuestro ámbito de proximidad qué comportamientos tenemos, porque yo, dedicándome a la política, recuerdo, he recibido muchos mítines de los que no se dedican, porque la gente que no se dedica a la política le gusta dar el mítin a los políticos, una cosa que consustancial eso sí al ser humano. Y muchos, pues te hablaban de los ladrones, la política, etcétera, echaban muchas diatribas, pero luego un momento determinado también te decían, oye Eduardo, tú que estás ahí, ¿no podrías...
Sí.
En fin, sí. Echarme una mano. Bueno, pues es una forma de corrupción. Es decir, que todos lo asumimos, y muchas veces vamos donde un profesional y nos dice, bueno, con o sin IVA. Es decir, que la corrupción existe en todos lados. ¿Dónde es la corrupción más potente, la corrupción que escandaliza, la que sale en los medios? Hombre, donde se toman las grandes decisiones, donde se tiene realmente un poder. Pero, al fin y al cabo, la política es el reflejo del comportamiento de una sociedad. ¿Por qué muchos países como Dinamarca, países tan ricos, ni siquiera entienden que ocurra esto en un país como España, por ejemplo, en la clase política? Porque es que sus ciudadanos se comportan de otra manera a todos los niveles. Tienen unos conceptos éticos que están muy inmersos en la cultura del país.
Porque son calvinistas.
Sí.
Son calvinistas y no tienen esta formación judeocristiana que tenemos por el sur, que permite decir estas cosas. Como el dinero contamina y es pecado, pues hay que enriquecerse de mala manera, hay que ocultarlo. En otros países nórdicos, donde la cultura del dinero es la que es, pues lógicamente se trata, como se decía antes aquí, de ganar la mayor cantidad de dinero posible, pero de una forma honesta y honrada.
Pero siempre con el ejemplo, ¿no?
Claro.
Porque sabéis poner el ejemplo de los ciudadanos, y los ciudadanos ven que los que están arriba cumplen a rajatabla.
Los ciudadanos somos todos.
¿Sí? Bien, claro. Sí, pero hay ciudadanos que tienen unos rangos y otros que no tienen rangos. Y negar eso es negar la mayor. Es negar la mayor. Hay ciudadanos que tienen más privilegios que otros ciudadanos. Ahora, en estos momentos, en España. Y los ciudadanos de a pie, que es, me imagino, los que te referías antes, o los ciudadanos de andar por casa, me imagino que el espejo tiene que ser, en este caso, ya que estamos hablando, los políticos. Si los políticos no dan ese espejo, pues entonces los ciudadanos se comportan como tales. O sea, que esto es así. Nos guste o no nos guste. Sé que podríamos cambiar el discurso, que fuera mucho más bonito, pero desgraciadamente no lo es. Entonces, en esta sociedad, en este que nuestro querido país, cuando todo funciona, elecciones, si algún día funciona como tiene que funcionar, pues entonces habrá que pedir responsabilidades a los unos y a los otros. Pues claro, no vamos a pedir ahora pureza para un señor que quiere quitarse un 21% del IVA cuando se permiten tantas y tantas cosas. Con esto no estoy defendiendo, sino simple, no estoy defendiendo, sino simplemente equiparar un poquito el poder o el poder absoluto que tienen algunos, los privilegios que tiene alguno, porque lo único que nos falta ya en toda esta historia de rato es que estemos dando ideas para que algún médico tipifique como enfermedad lo de rato o lo de algunos. No, no, es que está enfermo, y entonces al estar enfermo ya es otra historia. Cuidado, cuidado, que aquí te lo puedes creer absolutamente todo. Y empecemos una nueva edad. Tipificar la enfermedad de la codicia absoluta, de etcétera, etcétera, del amasar por amasar, como si fuera una enfermedad, lo que veas.
Sí, ¿no? Si eso se puede considerar, seguramente el tío Gilito padecía eso, ¿no? ¿Entiendes? Que amasaba aquellas monedas de oro en aquella vasija. Pero no las robaba, coño.
Ya, ya.
Pero no las robaba. Aquí no estamos criticando, por tanto, el que tenga esa avaricia, que coma patatas cocidas todos los días con tal de ir ahuchando y se pase toda una vida y luego sea el más rico del cementerio, que los hay. Esos sí tienen ese problema de psiquiatra, seguramente, y que está totalmente tipificado, ¿no?
Sí, la cleptomanía es
esta. No. Aquí lo que estamos juzgando es el que para llenar esa vasija de monedas de oro, como el tío Gilito, roba a quién, a todo lo que se ponga por delante. Ese es el problema, ¿eh? Y en eso, y siguiendo un poco al hilo con lo que decía, y tampoco será políticamente correcto lo que voy a decir, pero tampoco es la primera vez que digo algo políticamente incorrecto, ¿no? Uno lo tiene en el carácter y en el tal. Y eso que apuntaba, digo, Eduardo, pues es que es verdad, que el Lazarillo de Tormes se inventó en España y se escribió en España. Probablemente no se hubiera podido escribir en Ámsterdam, ¿no? Y entonces, ¿somos un país de pícaros? Claro. Analicemos la historia y mirémonos al espejo. Fuimos capaces de hacer un imperio y de perderle. ¿Por qué? Porque le hicimos de aquella manera y le perdimos por ser de aquella manera, ¿eh? Entonces, lo llevamos ahí, ¿eh? Y aquí el trabajo es ir entresacando, no la mala hierba, la buena. Porque en general el prado está lleno de mala, ¿eh? Esto es así. El país está muy, 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 muy complicado. Muy complicado en general, en todo, no solamente en la corrupción, en todo. Y sacar la buena hierba va a ser más fácil que escoger la mala. Y queda mucho trabajo por hacer, y no sé si será, Jesús, una cuestión religiosa, que ya sé que lo habrá dicho en aquel sentido, ¿no? Serán calvinistas, serán no sé qué, serán... A mí me da igual. Yo últimamente, cuanto más lejos pongas los dioses, mejor, porque no están trayendo cosas buenas, ¿eh? Estos fanáticos religiosos que salen por ahí. Mejor dejémoslos en los altares, y el que quiera adorarlos, que los adore, porque en cuanto los sacas a la calle, ya hay lío. Ya hay lío, ¿eh? Ya hemos visto estos de ISIS, en nombre de Alá y de Mahoma y de no sé qué, la que nos están mangando por algunos sitios del planeta y en todos los sitios en general, que estamos todos en riesgo de que algún loco de esos, de fanáticos y tal. No. Lo que pasa en el exterior, que por cierto también hay corrupción, lo que pasa es que es menor y se habla menos de ella, ¿eh? Y luego nos cuentan en este país la anécdota de que, como copió en el examen de otro, se marchó el ministro. Eso es una bobada, eso es una bobada, y me parece bien que lo haga el ministro, ¿eh? Pero hay corrupción en Suecia y en todos los sitios, hay corrupción en menor escala, ¿eh? ¿Por qué? Porque el aparato del Estado, además, ha ido avanzando mucho más que el nuestro, persiguiendo eso. ¿De qué se quejan nuestros inspectores de Hacienda? De que son pocos y que tal. ¿De qué se quejan nuestros juzgados? De que se les atascan los casos y no pueden tal. Es decir, tenemos un aparato del Estado, en ese sentido, mucho peor que ellos. Así es que donde tienes un policía en cada esquina, es muy difícil delinquir, ¿eh? Porque sabes que te van a pillar. Ahora, donde hay una distancia de 100 kilómetros entre uno y otro, pues probablemente alguien robe la manzana, ¿no? No sé si me explico, ¿eh? O sea, que nos tenemos la asignatura pendiente de adecuar todo el sistema judicial, de adecuar un montón de cosas, y también el sistema tributario, que se quejan de que, bueno, no pueden tal. Y luego, ya la asignatura, ya para abordarlo, poner la guinda, que el sistema tributario no tuviese que depender de directamente, como depende de los caprichos o directrices de algún político que en algún momento dado, pues parece que les quiere apartar. Ha ocurrido recientemente.
No, de todas maneras, yo estoy de acuerdo en lo que dice Rafael, de que no solo es que exista la corrupción en todos los sitios, que por supuesto existe, ¿no? Nosotros le damos también la dimensión que damos a la corrupción en España porque vivimos en España.
No, vamos a ver, y porque aquí hay casos horrorosos, pero aquí no estamos mentando los que pasan en el sur, que son que nos hemos pulido, vamos a hablar de nos hemos pulido 2.000 millones de euros, ¿eh?
Sí. No, pero cuando estamos, por ejemplo, el caso, lo sé, es decir, hay muchos casos que se han producido de corrupción en España que los conocemos porque los vivimos en primera persona. Pero el otro día, por ejemplo, viendo un reportaje que hacían en Antena 3 sobre Venezuela, en concreto, es decir, la corrupción en la mayoría de los países del mundo, muchísimos países que no son del ámbito occidental, me refiero a los países de Sudamérica, Centroamérica, por supuesto en África, no digamos, incluso en Asia, la corrupción no está ni siquiera en determinados estamentos, o sea, ha permeabilizado el conjunto de la sociedad a unos niveles espectaculares. Es decir, la corrupción se produce a todos los efectos, se produce frente a la policía, frente a los jueces, frente a todo tipo de funcionarios, por supuesto frente a los políticos. Es decir, que vamos a ver, pongamos las cosas donde estamos. Yo creo que España es un país democrático con un sistema bastante sano. Lo que ocurre es que, bueno, pues esta gente que ha vivido la sensación de impunidad y ha sido responsable de todos estos casos, lo que tiene que hacer es acabar en la cárcel. Yo creo que como veo que van a acabar en la cárcel, eso a mí me tranquiliza mucho, personalmente.
Lo que dice Pedro Sánchez, que salgan las listas de los 700 deudores, ¿qué comentario?
Sí, de los de la amnistía fiscal.
Sí.
Que salgan los que están inspeccionándose.
Sí, sí, sí. Que salgan los nombres ya.
Que salgan los nombres de todos los que se han acogido a la amnistía fiscal. Pues que salgan.
Bueno, pero si modificamos antes todas las leyes que tenemos que modificar, porque eso es bien desalzo cuando tenemos en España leyes que lo impiden.
Pues yo creo que lo que hay que modificar a los que hicieron las leyes. Esas.
No, pero yo lo digo por una cosa, vamos a ver, y a mí no me parece mal, ¿eh? Uh-huh. Y a mí no me parece mal que se publiquen, porque creo que fueron de los varios miles que se acogieron a la amnistía fiscal, creo que hay 710, yo no sé por qué me quedaban que son 710 o 705, que se tiene duda de la procedencia del dinero.
Sí.
O sea, tú puedes haber evadido capitales, pagas la multa y los impuestos que quedaban más, ¿no? Pero luego hay gente que este es el problema que tiene rato, que hay una parte que creo que son 6 millones de euros, que el origen del dinero puede ser difícil, y esto es lo complicado. O sea, y por eso están el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales está estudiando. Entonces, que publiquemos estos nombres, bien, pero recuerde, vamos a ver. Pero mientras un juez no diga lo contrario, hay presunción de inocencia, hay derecho a la protección de datos y derecho a la intimidad. Yo me quedo con los dos
primeros. Entonces, ¿por qué dicen?
No. Que repito, que a mí me parece bien. Lo dicen porque, vamos a ver, porque esto es como todo. Porque en el rifirrafe político, exclusivamente, digamos, dialéctico, cabe un momento que se publique no sé cuánto, que se haga no sé qué. Y dices, vamos, no fastidies, por favor. Que para eso, primero, el sistema legal español lo impide.
Pero ha habido como una especie de amenaza de nuestro ministro y de, oye, y que esto, yo sí, no sí, lo sí. voy a decir, pero que voy a publicar.
Vale,
dijo pues él,
no,
yo,
no, que no hay ningún problema, pero entonces es que hay que hacer muchas modificaciones legales.
Acaba de dar pasos en ese sentido. Acaba de cambiarse una ley que de entrada, a todos los morosos de más de 1 millón de euros, que es una cifra muy respetable, efectivamente lo van a publicar. Antes estaba prohibido. ¿Qué me llama la atención? Que estuviese prohibido. ¿Qué me llama la atención? Porque yo no lo sabía, ¿eh? Que los que se acogen a una amnistía fiscal resulta que están protegidos en el anonimato. Eso es lo que me llama la atención. No que ahora hay que cambiar las leyes. Coño, es que ¿quién las hizo? Pero ¿quién tuvo la sagacidad de hacer leyes que iban a proteger a esos? No,
pues es que yo creo que en España hemos hecho mucha ley.
Sí.
Que nos hemos olvidado que luego nos puede complicar para cosas como esta.
Bueno, yo creo que las leyes no se hicieron porque sí, no creo que tiraron la gorra al aire, seguramente.
No, pero no, claro.
Y ahora, efectivamente, se han acogido mucho más. Que es que una cosa es que ahora uno que tiene, que aflore ese dinero que tenía en la viga, que probablemente viene de su padre, que es cierto que lo hay, que no es dinero negro. Es dinero no declarado, y que dice el hijo o el nieto, oye, esto aquí no puede estar, y va y lo declara, le cobran su porqué y lo blanquea, se pasa a ser legal. Otra cosa es que cuando le pregunten y diga, pues no es de esto de que vendió mi abuelo 3 paraos hace mucho tiempo y se quedó aquí en la viga. No, es de otro tipo
o de difícil justificación de porcentaje.
De otro tipo de, transacciones.
Claro, esos son los 705 que, otra vez de nuevo, y por eso los vuelvo a mencionar, hay inspectores de Hacienda, hay un cuerpo tributario que está investigando, hay agentes que están investigando.
Están cruzando las declaraciones que han hecho con la justicia fiscal para ver si hay alguna cosa
peculiar. Tú imagínate lo que, hablando un caso muy práctico aquí en Cantabria que se daba mucho, ¿no? Hace años, sobre todo, ¿no? ¿Cómo eran las transacciones ganaderas en metálico? Eran en metálico, ¿eh? La gente se pagaba en metálico, cerraba el trato con un apretón de manos y luego pagaban la vaca, pum, 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 billete, billete, billete. Bien, eso da lugar, evidentemente puede dar lugar en aquellos tiempos a tener verdaderas, no voy a decir fortunas, tal, pero bueno, a tener dinero. Dinero no declarado, pero no negro, ¿me explico? Esa es la diferencia. Entonces tú puedes entender que ese ganadero tiene un dinero que de que una vez vendió 10 vacas y no lo llevó al banco ni a ningún sitio, que se quedó en su casa con ello y en un momento dado lo aflora, ¿m? Y dices, no, pues ya sabemos que es de esto, no es de otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero fíjate, estaba yo acordándome ahora, que más bien va, pero permitidme que lo diga porque más relacionado con el justo comentario que hemos hecho anteriormente, ¿no? Recuerdo haber oído a Iglesias, creo que se llamaba Iglesias, ¿no? El de Izquierda Unida, el asturiano, ¿no? Que volvió a la mina, ¿no? Uh-huh. ¿Eh? Y que le dice el minero, no volviste, no, pero qué tonto eres, coño. No robaste. Eso le dicen los mineros cuando se incorpora a la mina. Y de 8 años o 12 allí, y no robaste, para no tener que volver a la mina. Esa es la cultura, y seguramente que el primer morrillazo de carbón que sale es de ese mismo minero hacia un corrupto, será el primero que le tire el morrillazo, ¿no? Eso es lo que transmite lo que somos como sociedad, ¿no? Claro que le vamos a tirar con el carbón al corrupto, pero por otro lado le vamos a llamar tonto al compañero que vuelve y dice, bueno, no me jodas, no los años que has estado allí vuelves a la mina, tú eres tonto. ¿Eh?
Bueno, pues hay muchos tontos en ese caso, porque claro, yo conozco a mucha gente, y vosotros también, a mucha gente que ha estado una determinada etapa de su vida en la función política y ha vuelto a su trabajo, ha vuelto a su despacho, ha vuelto a su fábrica, ha vuelto a su oficina, y más o menos cabreado en algunos casos, pero no ha pasado nada, ¿eh? No ha pasado nada.
Afortunadamente, como estaban hablando, o sea, esos tontos son unos cuantos, entonces
sí, menos que no, mal, o sea, claro que no, por eso decía yo antes,
Afortunadamente. Afortunadamente los tenemos, porque claro, si no, claro, vamos. Claro.
Bueno, a ver, venga, países emergentes, con mucha distancia del resto, el país que más va a apretar el acelerador del crecimiento económico en 2015 es Papúa Nueva Guinea, cuidadín, ¿eh? No os reís, pero mira, el país que dispone de petróleo y minerales y un fuerte peso de agricultura avanzará un, ojo, 19,3% en 2015.
Bien.
¿Eh? Sí. Bien. Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional. El segundo país más dinámico de este año va a ser la República Democrática del Congo, con un tirón del 9,18%. ¿Eh? Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh?
Una barbaridad,
mientras,
en concreto con ese país.
Mientras que Guinea Ecuatorial y Sierra Leona son los peor parados, con recesiones estimadas en el 15% para Guinea Ecuatorial. ¿Qué harán con, bueno, qué harán, no? ¿Qué hace una persona, ¿no? Con todo el dinero que gana. Y el 12% respectivamente. Porque ese ya no es codicia. Lo de aquí es codicia, avaricia, lo que tú quieras. Pero lo del señor este.
Es que es suyo.
Se queda con todo.
Es que es suyo.
Impresionante, 15%. Señor Teodoro. Luego hay un país que me tenéis que decir dónde está. Turkmenistán.
Turkmenistán.
Pues será alguna.
Cerca de Turquía.
Sí, claro.
República Soviética. Y demás, encima de Irán, Pakistán, uno de esos huecos que queda por ahí, me parece que es.
Bueno, este con un 9%, Etiopía con un 8,56%.
Fruto del petróleo, seguro.
Y la antigua Birmania, que ahora no sabía yo que se llama Myanmar.
Myanmar, sí.
Myanmar, sí. Con 8,3%. Vamos a ver. Y entre los países cuyo PIB que más expandirá, la mayor potencia es India, que claro, va a avanzar un 7,46% si se cumplen los pronósticos del Fondo Monetario Internacional. Decía lo contrario, tras Guinea y Sierra Leona, cuidado, Jesús, esto te atañe a ti directamente, Venezuela es el país con peor pronóstico entre los 188 países de clasificación, se va a desplomar con un 7%, cuidado, y en el 2016 con otro 4%. Y así están las cosas. Ucrania y Rusia siguen a Venezuela con los peores registros. Entre otros, también hay un país ahí en la República de Oceanía que se llama Vanuatu. ¿Eh? y qué bien, y que Grecia sube un 2,52, Luxemburgo un 2,52, y ahí andamos.
Sí, pero esos datos estadísticos dichos así...
¿Tan mal?
No, no es que estén mal, son serán exactos, no. Lo que pasa es que hay que, es decir, ponerlos en términos comparativos. Si tú dices que Guinea...
Ecuatorial, no, que lo dice el Fondo Monetario.
No, que digo que va a bajar este año, según el Fondo Monetario Internacional, el 13% de su PIB, es porque ha tenido unos crecimientos tan espectaculares anteriormente, que me imagino que serán en torno al 18 o 20%, que lógicamente un ajuste consecuencia de los precios del petróleo le afecta al
13%. España también, como había subido en aquellos años y no hizo, fíjate, la burbuja a la gría, no, pues estamos abajo.
Fíjate que en esos que has leído, en ese tal, es decir, apenas aparecen países occidentales.
Sí.
Porque los países occidentales se mueven en términos relativos mucho más moderados, es decir, del 1%, del 1,5%, del 0,65%, del 2%. El crecimiento espectacular, has dicho, de Etiopía o de la República Democrática del Congo.
Papúa Nueva Guinea.
Porque lógicamente parten de cero.
La última foto que tengo de Papúa era la del colegio, que andaban con una lanza y con... La imagen que yo tengo del colegio, de los libros de Bruño, te estoy hablando de los finales de los años 60, es así.
Papúa Nueva Guinea, que es la mitad de una isla, es
un país con cierto desarrollo. A la base, si me dices que lo conoces, que has estado allí. Ya me matas.
He estado en Papúa Nueva Guinea.
Lo sabía, que ibas a decir.
He estado en Papúa Nueva Guinea, sí. Bueno. En una ocasión hace algunos años, ya, bastantes años.
¿En misión de paz?
No, en misión de paz, ¿no? Estuve, por esas circunstancias de la vida, tuve ocasión de viajar a Papúa Nueva Guinea, que lógicamente me lo ofrecieron y tuve esa ocasión.
Sí.
Y me apunté.
Dijiste,
me apunté.
Joder, pues, oye, tengo que ir a... No voy a decir que no. Estuviste en Vanuatu.
Y es un país que tiene una zona que incluso hay algunos sectores de esa selva que se han descubierto hace poco, no sé si queda alguno todavía por descubrir, ¿eh?
Sí, sí.
Pero vamos, hay otra zona del país occidentalizada, muy cercana a Nueva Zelanda, Australia, ese tipo de vida, vamos.
Muy bien, iba a hablar de lo de Lampedusa, de esas 900, el naufragio, pero bueno, como es mañana, me imagino que lo tocaremos si no hay otro tipo de noticias, con ese auténtico desastre. Eduardo, ahí te prodigas más.
Sí, sí, no te preocupes.
De la Rosa, que es la que hace la lista.
Está ya avisada.
Qué bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Jesús, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Sigue pendiente esa comida de la paz con Federico Luceno Pombo.
Cuando quieras.
No, cuando quiera. A mí me encantaría. Rafa, un abrazo. Tú sigues con nosotros, ¿no?
Sí, sí.
Perfecto, muy bien. Y Ramón, cuando quieras.
Muy buenos días.
Hay recuerdos que no tienen precio. El regalo para toda una vida lo tiene Joyería Presmanes en Calvo Sotelo 14. Llevamos compartiendo tu felicidad y la de los tuyos desde siempre. Tu bautizo, la primera comunión, tu boda, recordando tu cumpleaños y celebrando una fecha señalada de tu vida. Para eso estamos en Joyería Presmanes, para que siempre te recuerden con el mejor detalle. Joyería Presmanes es el sitio obligado para que veas y encuentres el detalle que estás buscando. Sabes que estamos en Calvo Sotelo 14 desde siempre. Joyería Presmanes. Somos joyeros.
Bebe leche de Cantabria. Tú sales ganando. Te mereces lo mejor.
Es un mensaje de la ODECA.
Si nunca has probado los mejores espárragos rellenos, si todavía quieres probar alubias a fuego lento, si te apetece un buen chuletón como Dios manda, si quieres chuparte los dedos y los huesos de un cabrito asado, si quieres un pescado del día y encima eres goloso, te recomiendo la tarta de la abuela. Todo en Restaurante La Portilla en Celis. Belén y Jorge te abren las puertas de su restaurante. Me parece raro que aún no lo conozcas. Restaurante La Portilla en Celis, cerquita del Soplao. Reservas en el 942 72 75 21.
Los lunes a las 5:30 de la tarde, Elvira Benítez abre su micrófono para que estéis informados en temas relacionados con la salud, cooperación al desarrollo, música, arte y temas de actualidad. Micrófono Abierto es un programa entretenido y con un toque de desenfado sin descuidar la rigurosidad en todos los temas. En Onda Cantabria, los lunes, desde las 5:30 de la tarde, te espera Elvira Benítez en la 98.9. ¿Dónde es sino? Micrófono Abierto, el programa de Elvira.
En Alsa estamos preparados para que puedas programar tus excursiones familiares y de amigos. Lo único que necesitas es ponerte en contacto con nosotros al 942-354600. De conducir y de tu seguridad nos ocupamos nosotros. Tenemos la mejor flota de autocares para que en estos días tan señalados celebres con seguridad los mejores acontecimientos. En Alsa ofrecemos servicios para excursiones, viajes turísticos, congresos, convenciones y reuniones familiares, comuniones, bodas, banquetes. Llámanos al 942-354600. Te llevamos a donde quieras.
Luis Alberto Salcines te recomienda las mejores lecturas, las exposiciones más importantes y los actos más destacados. Te aconsejo que lo escuches. Son 60 minutos llenos de arte, aquí en tu Onda Cantabria, los martes a las 5:30 de la tarde. Luis Alberto Salcines, en Bahía Cultural.
Estás escuchando El Segundo Café, con el patrocinio de Café Dromedario.